15:15, un horario hermoso y perfecto para recibir a nuestras invitadas. Están celebrando 11 años de este dúo que nos ha regalado hermosas canciones que hemos cantado, bueno, hace tantos años. Tenemos al videasta original de aquel Ríe Chinito. Está Pocho en el estudio y están Julia y Lola, pero está Chingó aquí con nosotros. Pero qué lujazo, che. Gracias por venir, chicas. Qué placer recibirlas, de verdad.
Gracias por invitarnos.
Por favor, para nosotros es un privilegio contar en la radio pública con Perota Chingó, que hace rato que veníamos amagando que iban a venir y no coincidíamos con las fechas porque son muy solicitadas, están en una gira internacional.
Interminable.
Posta que están de gira en giras.
Hace 12 años.
Hace 12 años.
Básicamente. Literal. Wow.
Bueno, y ahora gira latinoamericana, ¿no? Con Brasil, Colombia, Chile y demás.
Llegamos ayer de Córdoba, que estuvo muy lindo. Fuimos al Girl Power el viernes. Ajá. Estuvo hermoso, sí. ¿Y nos vamos a Brasil?
Sí, en 15 días nos vamos para Brasil y ahí ya arranca hasta fin de año. Le metemos el 25 de noviembre, vamos a estar en el Gran Rex. Acá.
Wow. Ok. Sí. ¿Se habían hecho Gran Rex? ¿Ópera, algo eso?
No.
¿No?
No, fuimos de teloneras del Gran Rex. De Lenine y Yaván.
Ok, qué lindo.
Sí, hermoso.
Qué hermoso, sí. Posta.
Pero nosotras ahí como main, nunca.
Ok, bueno, ¿y cómo le sienta el teatro? La acústica cerrada, como algo más íntimo, a pesar de que son teatros gigantescos estos, ¿no? Pero, digo, para tocar lo que es un escenario abierto, un festival, ¿la diferencia en la acústica para ustedes es algo sustancial o no?
Sí, teatro la verdad que es como creo que es lo que más nos va con lo que hacemos, porque está lleno como de sutilezas, tenemos canciones a capela, como que es bastante para sentarse y escuchar.
Claro. Okay.
Después tenemos nuestras cosas más bailables, pero en general es como, bueno, dejarse llevar por la música, relajarte en la butaca y... Y lo que está bueno del Gran Rex encima es que, bueno, se ve muy bien, tiene un lindo sonido.
Se escucha bien de todos lados, eso está buenísimo también. Y el público brasileño, ahora que nombran a Yaván, porque ustedes tienen temas también en portugués, hacen temas en portugués. ¿Cómo es la relación con ellos? ¿Cómo entró la música de ustedes en Brasil? Que por lo general es como un país bastante proteccionista con su cultura, ¿no? Son excepciones las que entran con otro lenguaje.
Sí, desde el principio como que nos han recibido muy bien a Perota. Sí, desde el principio de todo. Fue como un público que nos acolió mucho. O sea, nos recibió muy bien. Así que es hermoso volver. Bueno, somos amigas de Chico César, como ahí hay una conexión ahí linda con Brasil. Siempre que vamos es un placer.
Qué bien. Recién estábamos hablando de los covers de Perota, porque se me surgió un capricho por un rumor de pasillo radial que, che, puede ser que estén haciendo tal tema, que lo van a cantar acá, avísame. Bueno, no sé. Y pensaba en Line for Mars, que es como la versión que tienen en su último EP, que es muy manijero, que para mí tiene muy pocos temas. Necesitamos más temas, como los primeros discos que tenían 15, 13 canciones. Me hacen tres temas hermosos, me dejan mega manija después de eso.
Pero están girando por todo el mundo.
Claro,
¿no?
¿En qué momento lo hacemos? Pero bueno, está esa versión más parecida a la de... ¿Quién era? George Ben Shore, el que hacía para Life Aquatic, ¿se acuerdan?
Sí.
¿Era de él?
¿Cómo se llama? Lo dijiste ese, a mí también se me fue el nombre.
Y no era, ¿no?
No, es
George Ben Shore.
Es
Seu Jorge. Seu Jorge, claro. Hermosa esa versión, un tema de Bowie, hecha en portugués, es divina.
Encima le flashó la letra, como que hizo creo que otra cosa completamente distinta en portugués. No es que agarró la letra y la tradujo tal cual.
Claro. ¿Y cómo es con ustedes con los covers? ¿Cómo es algo más orgánico y algo que les pinta cantar canciones de otros? ¿O eligen quirúrgicamente cada tema?
Totalmente nos pinta y el filtro número uno son nuestras voces y lo que nos resuena a las dos en la voz y nos sale juntas. Y hay temas que nos encantan y lo tratamos de hacer y no fluye y los abandonamos porque no fluyen, como que no ponemos mucha resistencia a eso. Es tipo, o nos sale o no, o lo dejamos partir.
¿Y los arreglos? O sea, ¿cómo ya es natural entre ustedes? Sí.
Sí.
Wow.
Sí, sí.
Es un nivel de sinergia fuerte igual, ¿no? Como...
Sí. Por lo general, una lleva como la melodía y la otra tiene más libertad en ir eligiendo, así como que qué va haciendo. Y si en algún momento se complica, bueno, nos ayudamos una le dice a la otra. Bueno, mira, quizá mejor hacer esto o lo otro.
Claro, zarpado.
Porque sí. no son un arreglo simplones, no, digamos. No, total. Tienen como mucho vuelo y aparte cambios de ritmo, de velocidad, no son solamente las armonías. Eso también tiene un marco teórico en Perotá Chingó. ¿Se sientan a hablar de esto, che, acá?
Ahora, más de grandes. Sí, la verdad que sí. Tenemos también una persona que nos ayuda con los arreglos vocales, pero desde un principio siempre fue bastante improvisado. Lo que nos iba saliendo y lo que íbamos jugando con las voces. Y aparte lo que hacemos también es que una por ahí sube, después la otra baja, después la otra se queda en la voz principal. O sea, como que claro. Tampoco tenemos 100% definidas las voces. Entonces, sí, es bastante improvisado.
Y yo quería preguntarles por la formación, ponerle para el Gran Rex. O sea, ¿tocan ustedes dos y llaman más gente, sesionistas, o van solas ahí al teatrote gigante? Igual tienen como unas voces que son muy, que rellenan los espacios, ¿no? Pero ¿cómo se sienten con eso?
Tenemos banda, ahora estamos tocando con un baterista, un guitarrista y Fer, que es nuestro productor musical, que toca bajo, sinte.
Un poquito de todo.
Sí, un poco de
Fernan
todo.
Mareque.
Sí, exactamente, sí. Fernando Mareque. Ah,
información acá, ¿eh?
Estamos muy dateadísimos.
Bien ahí.
De Proyecto Gómez Casa.
Sí, totalmente.
Muy buena banda.
Un saludo.
Nanke, su proyecto personal, que es hermoso lo que hace.
Qué bien.
Sí.
Así que nada, estamos ahí tocando en banda. Igualmente siempre nos buscamos nuestros momentos también para quedar solas.
Claro.
Porque es muy, muy mágico también eso, estar las dos solas con las voces o las dos con la guitarra y la voz. Un poco de todo.
Sí, a mí me encanta cómo suena la banda. Me parece que es súper expansivo el sonido. Crecen como esto que estamos hablando, que estas armonías y demás. Pero escucharlas solas con la guitarra, como en aquel video de 2011, tiene también alguna magia. No sé si también la gente que las escucha les pide eso, como volver a la versión original de guitarrita y voces. ¿O es algo que a ustedes les nace, como tienen más ganas ustedes de hacerlo en esos sets?
Nace de nosotras, pero también creo que hay como... Perotá fue cambiando mucho a lo largo de la historia. Y sí, en un momento hubo mucha resistencia de que no cambiemos, de que sigamos siendo las dos chicas con la guitarra y las dos voces. Igualmente, nada, hicimos lo que quisimos porque es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que seguir en lo que uno siente. Pero también como que queremos que eso se sostenga. Sentimos que es como la base de todo, bueno, parte de ahí, de las dos voces y de la guitarra. Entonces, también creo que a las dos nos gusta ir a un concierto y de golpe cuando se queda el cantante solo, el cantante solo con la guitarra, es un momento súper especial y que bueno, eso también lo queremos compartir.
Sí, son momentos siempre mágicos, esos del acústico y del silencio. Y disfrutar de otras velocidades y de otra intimidad, eso siempre se va a valer un montón.
Es un placer, ¿no? De repente como, tipo, escuchás el detalle. Sí, total.
Íntimo también.
Sí,
total.
Es eso.
Yo les quería preguntar, porque, bueno, yo las conocí cuando era muy pequeña, así como por YouTube, esos videos, y digo, hoy rememorando y reescuchando lo que fueron haciendo todo este, de 2011 para acá, digamos, hay como una exploración igual, diferente, ¿no? Como quizás discos con más intervenciones, más electrónicas. ¿Cuáles son sus referencias y si hay una búsqueda en lo que son ustedes, además de la esencia, obviamente, de las armonías y de los covers, que, bueno, siempre va a estar en Perotá, me parece, ¿no?
¿Referencias hoy?
Referencias en general.
En general.
Sí.
Pasa que también eso, fue mutando mucho y también somos dos personas, aunque no parezca, como cada una con sus referencias, y también nos vamos compartiendo referencias, y eso hace también a la musicalidad de Perotá. Por ahí en un principio estaba más enfocado en la canción y en la música más folclórica, y eso fue llevándose hacia también la música más actual, más urbana, lo electrónico. Después hicimos el disco Muta con Juan Campodónico, y eso también como que trajo todo un aire nuevo. Y hoy por ahí volvimos un poquito también hacia esa raíz, a esa referencia de Perotá, que era un principio más de la canción, de las voces. Siempre igual siento que la referencia máxima es como las voces, como que suenen las voces, ¿no? Como que se escuche ahí la armonía de las dos voces juntas. Y cualquier canción puede ser de Perotá. Eso también tiene Perotá de rico para mí, que cualquier canción nos la apropiamos y hacemos ahí como nuestra propia versión que termina siendo muy de nuestro estilo. Entonces, qué sé yo, las referencias son un millón, como, pero de todo, te diría, muy, 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 muy variado.
Sí, sí, veía entrevistas en las que cada una ponía como alguna persona influyente en sus canciones y eran más como, bueno, Mercedes Sosa o tal, bueno, ¿por qué no Shakira y Madonna?
Claro, claro, claro. Había como una, sí, por una eso mezcla de todo.
Que me parece que enriquece ese intercambio. ¿Y cómo funciona la música de raíz cuando se van a otras partes del mundo, cuando van a tocar a países nórdicos, ponele, y están cantando en su idioma, y cómo las reciben ahí, y qué toman también de esos viajes, ¿no? ¿Cuánto influye sacar la música de raíz de acá y llevarlo al mundo en ese intercambio, digo? ¿Cómo se retroalimenta con ustedes?
Es espectacular, bueno, nos ha pasado de ir a Dinamarca, ponele, a hacer un show o en Noruega. En Suecia.
Wow.
En Suecia, llegar a hacer un show y había gente que venía como viajando 6 horas desde otro lugar del país para vernos tocar, y gente que ni siquiera entendía español, pero de alguna forma como que resonaba con las voces o con la música que hacíamos. Y también yo creo que se da, no sé, hay como mucha mirada hoy en día hacia Latinoamérica y lo que pasa acá, en todo el mundo pasa eso, en todo lo que es latino. Entonces creo que desde ese lado también como que lo super reciben. Después nosotros sí, de los viajes nos llevamos siempre alguna canción de algún lugar. Somos reguete viajeras desde toda la vida, así que nos interesa mucho como las distintas culturas y eso, las distintas músicas, comidas de cada lugar. Todo eso nos reguete fue abriendo la cabeza y nutriendo en este tiempo, y también creo que inspirándonos a hacer cosas nuevas. Creo que gran parte de la inspiración de las cosas nuevas fueron ir viajando, ir conociendo.
Abriendo más ahí esos universos. Sí. Qué lindo eso. Bueno, ahí muy cerca está Islandia, está Björk, por ahí arriba. Sé que también es de mucha influencia por ustedes. Y me preguntaban esto también pensaba en Björk y en su cabeza mega moderna de otro planeta y de hacer lo que quiere con total libertad. Y ustedes tienen un poco de ese espíritu desde siempre, de mantenerse dueñas de lo que hacen, de autogestionarse, de ir para adelante con sus proyectos y no hacer demasiadas preguntas, me imagino. Internas creo que debe haber otro debate, pero ¿cómo es esto de la autogestión para dos mujeres jóvenes y de tener que decir muchos no para poder seguir haciendo lo que a ustedes les gusta?
Tiene sus cosas positivas, ¿no? O sea, bastantes cosas positivas la autogestión. También igual somos una autogestión bastante en red, con un montón de gente. Bueno, empezando por Pocho Álvarez, que está acá presente en el estudio, que es nuestro productor y manager hace muchísimos años.
¿Siempre tuvo Pocho?
Siempre.
11 años,
siempre.
Entonces.
Claro, sí. Desde el principio.
Fundador.
Fundador total. Y sí, autogestión de no estar con grandes sellos, ¿no? Pero sí somos una red en distintos países, con distintos productores, o sea, como que somos parte de un movimiento, y siento que hoy ya la posibilidad de ser autogestivo es cada vez más accesible.
Sí, ahora sí.
Emprendedor, porque, ya te diría, ¿no?
Total, sí, porque tenés la posibilidad de las redes, de un montón de acceso directo al público que antes no tenías, y de grabar en tu propia casa. Nosotros el disco Leve lo grabamos en la casa de Perotá. Entonces, como que hay muchísimas más herramientas que antes, y la verdad que te da, bueno, posibilidades, sí, de mantener también una vida, un cierto tipo de vida, que por ahí metiéndote con sellos más grandes es más difícil mantener una vida, no sé, normal.
O sea, es una decisión, ¿no?
Es una redecisión, claro. Sí, totalmente. El otro día mi hijo me preguntaba, ¿pero por qué ahora ustedes son menos famosas que Nati Peluso? Me decía.
¿Cuántos años tiene? Lo amo.
10. Porque Nati Peluso nos venía a ver a nosotras cuando tocábamos en Madrid. Ella nos venía a ver. Entonces era como, ¿y por qué ahora? ¿Viste? Claro. Como que eso. Digo, porque también son elecciones de vida. Uh-huh. Y por ahí ella no puede ahora, no sé, tener un hijo y una situación más cotidiana, ¿no? Como que es una lección enorme de vida ser independiente.
Claro, o no meterte en estos tiempos que por ahí te presionan desde la discográfica, de la productora.
Entras en un tubo que tenés que darle bastante de tu energía y de tus días, ¿no? O sea, a la carrera.
Claro.
Y sí, perdón.
No, iba a preguntar si, pese a no elegir por ahí las grandes discográficas, ¿sienten que hay un peso de la lógica del mercado de la música que las incita como, bueno, mantenerte activo, sacar, hacer, digo, hay algo del ritmo ese que se impone igual, o pueden administrar su propio tiempo?
Nuestro tiempo lo administramos siempre, lo seguimos administrando, pero sí hay una presión y hay una forma que ya como que las cosas funcionan así y hay que estar todo el tiempo activo, hay que estar en redes, subiendo cosas, hay que un montón de cosas que quizás no elegiríamos, pero bueno, que tienen que ver también con una forma de mover lo que hacemos.
Claro.
Y sí, igualmente siempre buscamos que sea algo que nos... con lo que nos sintamos cómodas y que nos represente. Creo que nunca, o sea, si hay algo que nos perdemos por no estar haciéndolo hoy, pero que al mismo tiempo no satisface de otra forma, entonces bueno, no, nos respetamos más de lo que nos entregamos a ese, claro, ¿no? Ese total vértigo.
Sí, sí.
Puede ser más saludable, de hecho.
De una.
Bueno, y en YouTube, ese ríe chinito que grabó Pocho tiene 31 millones de vistas. 31. Y las escuchas de Pelota Chingó en Spotify están ahí, 25 palos, 24 palos. Es un montón también. ¿Y cómo es ese contacto con la gente? Que debe ser una demanda un poco más directa. Debe haber una conexión ahí, no sé. ¿Qué comunicación tienen ustedes con su público?
Mucho es en vivo también, ¿no? Después de los conciertos o antes de los conciertos, como que siempre fue un poco así también, pero está ese contacto con la gente. O sea, a mí me impresiona a veces alguien que te viene a saludar como temblando, ¿viste?
Uh-huh. No.
Y es como abrazar y decir, che, tipo, somos dos seres humanos, ¿viste? Claro. Como, ¿te acordás de eso? De claro, esa situación, claro, que somos dos seres humanos. Pero no sé, el público de Pelota es muy amoroso y es muy ecléctico también. Hay mucha variedad diferente de seres, muy variado. No sé, a mí me encanta el público de Pelota y es linda la conexión que hay. Es muy eso, muy tierna, muy amorosa.
Sí, de hecho, cuando arrancaron las primeras giras, paraban en la casa de
la gente.
De
sí,
la
total
gente.
Claro.
Es hermoso. A partir de Cabo Polonio y demás, ese espíritu de ir a, bueno, ranchear ahí con la gente, con tu público directo.
Sí, total. Y, bueno, ese era el nivel de producción también que teníamos y estaba buenísimo, porque nos permitía viajar y que nada, y que suceda la cosa sin tener que hacer eso, ir a hoteles o gastar plata que no teníamos en ese momento.
Claro.
Total. Y bueno, pienso en estos 11 años que están celebrando con esta gira y demás, que va a tener ese momento del Gran Rex acá en Argentina, y de las cosas que se renovaron y de las vueltas a la banda, de Diego otra vez en la guitarra con ustedes. ¿Cómo fue eso de estar en una nueva banda con gente que ya se conoce hace tanto tiempo?
Lo de Diego surgió porque estábamos armando la nueva banda y a Juli se le ocurrió. Dijo, che, ¿y si lo llamamos a Diego? Yo digo, no, Diego no va a decir que no, está en Uruguay, re tranquilo, con todos sus proyectos. Y le propusimos y le copó. Y la verdad que es muy lindo volver a ser los mismos. Ya como en otro lugar, con la familia mucho más agrandada, porque antes éramos 5 personas y nada más. Y ahora, bueno, somos, no sé, más de 10.
Claro.
Pero es lindo ver esa vuelta de tuerca.
Claro,
no, esa estar, vuelta ya de la estamos vida, todos en otro lado, sí.
Claro, ok. Sí, hablamos con Lu Rod, de hecho, que la amamos acá, que nos parece una de las mujeres hipertalentosas que también tenemos en el país. Me acuerdo que, no sé si fue el año pasado o el anterior, que le habíamos invitado a venir al programa y nos dijo, chicos, no puedo, tengo que tocar con Pelota Chingó y arranco algo que para mí es re importante también. Como nos hablaba de un evento en su vida musical, ¿no?
De una.
¿Cómo fue compartir con ella, que también es una gran compositora y es una música excelente y canta increíble?
Ella es una linda, genia. Total, es mal. Una hermosa. Aparte, esa, la energía que tiene es muy bella. Muy y una mujer en la banda también para nosotras era importante, como de repente traer mujeres a la banda. Y cantar las tres juntas también es muy lindo. Porque nosotros siempre, todos estos años, las dos voces juntas y de repente, bueno, sumar una tercera voz, bueno... Listo, fuegos artificiales.
Es una
cosa. Sí, sí. Literalmente es una corda.
Literalmente
es impecable ella, su voz es...
Sí, sí, sí. Y no, fue hermoso. Fue eso, unas giras hermosas hemos vivido.
Qué bien, cómo no amarla a Lu Rod.
Total.
Sí, las estamos hablando, haciendo hablar un montón,
¿no? Sí, la verdad,
¿no?
Que sí, es
vinieron
verdad
con una guitarra y con esas voces fabulosas. ¿Tienen ganas de cantar un poquito, a pesar, dale, de que las hacemos hablar
por
un montón?
¿Vos querés que cantemos tu tema?
No,
el tema
yo quiero que hagan lo
que ustedes capricho
quieran. No, no,
no, capricho.
Todo lo contrario,
pero
quiero
si
que sigan siendo libres.
Bueno, dale,
no que se aten al yugo de un programa de la radio pública. ¿Qué quieren cantar?
Vamos a cantar un tema que está en nuestro disco Muta, que se llama Oh Mamae.
Thank you. pieles, somos piel, somos bosques ardiendo, brotes que nacen de lo muerto, repetición en espiral.
Haciendo Oh Mama aquí en vivo en una versión única para nosotros. Es sí, así de corta, nos la vamos a apropiar.
Hipnóticas.
Hipnóticas. Mal. De momentos sagrados con esas voces, la verdad. Hay como un halo que...
Una cosa, pasa un, ¿no?, ángel, ¿no? El famoso
sí,
pasa
sí,
un
posta,
ángel.
De verdad. Sí. Para nosotros, placerazo recibirlas. Bueno, quiero que me cuenten más cosas. Sigo con la data que tengo acá agendada. Porque me hablan de Mati Lourenzo, que es una bestia, que también labura con Lola en su proyecto y que está haciendo algunos arreglos. ¿Qué, se puede contar algo de eso? Sí, no, hay miradas cruzadas.
Me encanta toda la información que circuló acá.
Sí, 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 sí. Agradecemos a nuestra fuente. Ahí me hablaron también. No puedo revelar.
De un Nanke, puede ser también, me han hablado. Sí,
sí, ah, claro. Sí. Nanke es nuestro productor. Mati Lorenzo también es un amigazo y es un genio musical, así arreglador. Uh-huh. Y entre Mati y Nanke hicieron... todo lo que sería este nuevo show, la producción de este nuevo show que estamos haciendo.
Wow.
La armaron ellos dos, que está muy potente, muy, muy lindo.
¿Cómo
todo lo que han hecho?
Trabajan con ellos? O sea, ¿qué les aportan? ¿Qué buscan en los productores?
Y en este caso, en vez de juntarnos con la banda y todo, armarlo, como que siempre vamos explorando distintas formas de hacer las cosas. Y en este, lo que hicimos fue, bueno, encararlo primero con dos productores, charlando, viendo... como, bueno, qué queríamos para cada tema, y ellos dos armaron todo este, como cada canción y todo este viaje musical, y después se lo pasaron como, bueno, a la banda.
Claro. ¿No?
Después la banda, como bueno, está tocando los arreglos y las cosas que ellos hicieron.
Clarísimo.
Que a medida que van pasando también los shows es interesante porque como que la banda se va soltando y van pasando, van como proponiendo cosas nuevas. Que nada, que también está bueno, como que se va modificando.
Como que es dialéctico ahí entre sí. Lo que proponen los productores y sí. Lo que propone la banda, digamos.
Bien, y a ustedes les encanta esa dinámica de que aparezcan nuevos sonidos, nuevos arreglos, nuevas cosas.
Sí, sí. Estuvo muy bueno. Fue como muy, muy lindo proceso con ellos dos, ¿no? Como que se...
No, y que mismo en vivo de repente también aparezcan cositas que no estaban estipuladas, me parece hermoso. Mm.
Claro.
No sé, es como que está viva la música, ¿no?
Claro.
Si no, como todo, sí. Bueno, medio...
Sí, está bien. Ya, esa sensación de que te sorprenda en el vivo también.
Sí, sí, sí. Algo... Diego, ponele, tira de repente unas magias en vivo, ¿no? Como con la guitarra. Ahora en Córdoba fue como que de repente, bueno, listo, dale. Dale, tocar no hay problema. Igual se toca todo, así que es un placer.
Claro. Okay.
Sí, sí, sí.
Bueno, y la frecuencia con la que sacan discos responde a los tiempos que...
A que nos la pasamos viajando.
Básicamente.
Tenemos muy poco disco para los 12 años que hemos estado trabajando sin parar.
Claro.
Pero la verdad es que nos hemos dedicado más que nada a viajar. No tanto a grabar.
¿Les gusta más?
Ahora estamos grabando un disco.
Atención.
Bueno. Ahora estamos grabando un disco de los 11 años, con temas propios, con covers. O sea, estamos en un momento muy de recapitulación de todo lo que pasó en estos 11 años y bueno, y convirtiéndolo en una foto de este momento.
Qué lindo.
Sí, sí. Eligieron los 11, o sea, y no los 10, como que hay una cosa.
Exactamente.
Ahí.
Exactamente.
Ah, ¿por el número?
Por el número.
Ah, el poder.
El número, claro.
Totalmente.
¿Qué onda eso?
Hay un 11-11, ¿no?
Sí, son las 11-11. Sí, sí, son las 11-11 minutos.
Obvio, claro. Los maestros. ¿Y hay una cosa espiritual entre ustedes que atraen en la música o es...?
Como mínimo, ¿no?
Yo siento que sí, pero no sé si es como una búsqueda o es algo que está ahí circulando y aparece.
Yo creo que es algo natural, no sé si tanto lo buscamos, pero bueno, el 11 sí nos hizo mucho sentido, porque esta banda empezó en el 2011, son las 11 y 11 minutos,
sí, claro.
O el 1-1, que es como las dos.
Claro. Bien. Claro.
Bueno, y un montón de símbolos más que le fuimos encontrando, como dándole la vuelta, pero sí.
Es y eso. Entonces, ¿el nuevo disco es una foto de todo eso, de todos estos 11 años?
Sí.
¿Dicen?
Sí.
O sea, ¿va a haber reversiones de...?
No tanto reversiones de cosas, tanto reversiones que ya estamos hechos, pero sí como, bueno, volver un poquito a los covers, un poco como a esta cosa más de las voces, voz y guitarra. Okay. Y también, bueno, también todo lo nuevo electrónico que fuimos explorando también, como un poco a un pantallazo, un abanico de todo lo que hicimos.
Hermoso.
Hermoso.
¿Eso va a estar en el Rex? Ponele, ya van a mostrar, ¿van a spoilear algo de eso?
Sí.
¡Eso! Sí. Bien.
El Rex va a estar increíble, dar unos invitados de luje.
Ah, también.
De luje, me gusta. Sí. De luje.
El lujo inclusivo,
sí, 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 sí.
No, ese tiene que ser una fiesta, el del Gran Rex, porque bueno, es como creo que es nuestro pico máximo de...
Show más grande por ahí, acá.
No sé si el más grande, pero sí, como el más importante, claro. Creo que sí.
Sí, total.
Sí.
Sí. Sí.
El más emocionante, ¿no? Hay algo ahí de la emoción de estos 11 años y también, de ciclos que se cierran y empiezan otros. Entonces, hay ahí una emocionalidad puesta.
¿Qué es Perota para ustedes ahora a 11 años?
¿Qué es Perota?
Para mí Perota siempre fue una escuela. Pero esa es mi sensación, como que siempre fue un espacio donde aprendimos cosas, ya sea viajando, ya sea aprendiendo, o sea, todo lo hicimos medio sin saber, pero aprendiéndolo en el camino, y creo que todavía a mí por lo menos me sigue pasando eso de que, nada, es un espacio como re amable y amoroso y familiar donde vamos probando cosas y vamos aprendiendo.
Bellísimo.
¿Y para vos?
Me parece bastante, sí, acertado esa sensación. Yo también siento lo mismo. O sea, es un lugar donde, sí, también vincularmente, ¿no? Porque hacer 11 años un proyecto con tan cerquita, tan de personas, como que somos cuatro, en realidad cuatro socios, es como vincularmente es un montón.
Claro.
No sé si...
Debe tener intensidad, me imagino.
Es mucha intensidad, obvio. Sobre todo por esto, porque la intimidad es muy grande.
Claro.
Claro.
Entonces, y las decisiones son entre nosotros, o sea, todo, Entonces, desde ese lugar también lo veo como una gran escuela. Vincularmente me parece repotente, pero está.
Y la sensibilidad también, ¿no? Porque sí, es algo que ustedes transitan con mucha naturalidad y la profundidad de sus canciones y cómo las interpretan. Hay algo de terapia de grupo también, hay algo de, che, charlemos estas cosas.
Sí, recontra.
Es lo que más hay, creo.
Terapia de grupo. Total, total.
Bien pinta eso.
Sí, sí, sí. Hubo re momentos ahí de círculos de palabra, ¿viste? Cosas de poder decir, bueno, necesitamos hablar de las cosas, ¿no?
Bien.
Sigue siendo así.
Y bueno, eso mantiene los vínculos saludables. Muy bien. Sí. Muy bien ahí.
Clave.
Bueno, nos faltan 15 minutos para que este programa termine y yo les quiero seguir escuchando cantar, si no es mucho pedir. Así que, ¿qué tienen ganas de cantar?
¿Qué quieres hacer?
¿Qué hacemos?
Atención, hay disertación.
Está decidiendo.
O
cruce
o el
capricho.
Me gusta que... ¿Vamos con el capricho?
Hay un capricho.
No, vamos a hacer el capricho. Vamos a hacer el capricho porque hay una persona acostada abajo de la mesa desde que arrancó el programa que está esperando para bajar.
Que imagino que tiene... Tiene un montón de ganas de hacer preguntas, de nerdearlas con preguntas de instrumentos y de arreglos.
Y no puede.
Porque es nuestro músico. ¿Querés venir?
Yo voy ahí, si tengo elasticidad, juventud.
Si tenés ganas. Pero, o si no, después de que canten este tema. Espera, espera, espera.
Ah, bueno.
Dale, perfecto.
Una sola pregunta.
Diego Rivas, que lo tenemos
escondido bajo la mesa.
Sí, dale, para que escrolee la letra de un tema que, según mi informante personal, Cecilia Elía, estaban tocando antes de entrar al estudio y me dijo, che, ¿en serio van a tocar ese tema? Me avisás. Ceci, están por tocar ese tema. Para que se acerque, porque...
Sí, nunca más toquen nada en el pasillo de una radio, como verán. Es una recomendación.
Porque vieron cómo corre la información en un medio, y más el público. ¿Y qué van a tocar?
Vamos a tocar.
Se hacía el boludo.
Un capricho que alguien dijo.
De Lenny Kravitz.
Sí, que es un tema que a mí me encanta, que siempre me gustó. Mal. Sobre todo por clásico. La incursión de esas cuerdas que en ese momento no se escuchaban tanto.
Total.
¿No? En ese tema hermoso.
Hay que cantarlas esas.
¿Hay que cantarlas?
Pará, ahora cantamos todos. Vos también cantás. Yo sé que vos cantás, no te hagas. Ahora vas a cantar. Ahora vas a cantar.
¡Qué vergüenza!
No.
Bueno, pero no me muestren porque va a ser algo como muy...
espontáneo.
Sí.
Le dio vergüenza. Dale.
Sí, me da mucha vergüenza. Porque están la Esperota Chingó con nosotros y van a hacer este tema de Lenny Kravitz que se llama It Ain't Over Till It's Over. ¿No?
Exactamente.
Oh, qué hermoso, por favor, acá en una, en la Radio Pública de Rock.
Lo estaban ensayando acá en el pasillo, ¿no?
Sí, claro.
No se nota.
Para mí no son, no es que hacen covers, pero está chingó, mejora versiones originales.
Ah, bueno.
Se las apropia y
directamente.
Es así. Bueno, de hecho, desde Bésame Mucho, que hicieron esa versión en el primer disco,
sí,
que era completamente diferente a un bolero tradicional en el tempo original.
En el tempo, eso sobre todo, ¿no? Como
Sí, ¿se propuesta. Lo proponen así? Sí, bueno,
como, esa era como la versión tema. De Oscar Alemán de ese tema.
Claro, ¿no?
Sí.
Sí, sí, posta. Claro. Pero ¿se lo propusieron así? ¿O cuando encaran un cover dicen, ¿qué más le vamos a hacer a esto?
No, lo hacemos y ya creo que ya... Sí. La mayoría de las canciones están con una voz, entonces ya sumarle otra voz sí, hace que se transforme en otra cosa.
Sí.
Quizás si la canción la canto yo sola o la canta Juli sola es como un cover más parecido a lo que es, pero ya inventarle una armonía a eso es como que lo termina sacando del lugar.
Sí, le pone otra dimensión, claramente. Sí, sí, es hermoso.
¿Qué onda sus búsquedas de voces particulares? O sea, obviamente se nota mucho el estudio, pero ¿cómo se llevan con eso? ¿Sienten que se llevan bien con su color, su voz? ¿Vieron que hay veces que es una búsqueda eterna que nunca termina? No sé, ¿cómo lo viven?
A mí me encanta estudiar y todo. No tengo tanto estudio de voz, la verdad.
No, no se nota.
Pero es que cantamos mucho, claro, cantamos claro. Muchísimo. Y también he aprendido a cantar de Juli, he aprendido a cantar de Shakira, de gente que escucho y que trato de imitar. A Shakira la traté de imitar y aprendí muchas cosas, tipo a pasar de pecho a falsete, lo aprendí con Shakira. Tipo, ¡la, la, la! Esas cosas que, bueno, tipo, gracias Shakira.
Sí. Total, ¿cuál es Shakira?
Después, bueno, lo vas incorporando a lo tuyo.
Claro.
Bueno. Pero sí, creo que siempre se puede seguir estudiando y se puede seguir como descubriendo nuevos lugares, sobre todo. Me sorprende como llegar a un lugar nuevo y decir, mira qué loco, puedo hacer esto también con la voz.
Bueno, hay una pregunta, ahora que hemos recuperado a Diego Rivas en lugar de entrevistador.
Que estaba abajo de la mesa ahora.
Sí, que estaba escroleando la letra del tema de Lenny Kravitz.
Tengo una pregunta vocal, de armonía vocal, de como Flor del Campo en la canción. ¿Tienen como, si fuera un arreglo vocal disonante, como dodecafónico en las voces, que me llamó la atención? ¿Qué fue eso? ¿Una idea?
Una pregunta medio nerd, pero...
No, pero que sí, quizás es el más nerd, el tema más nerd de todos, porque ese tema lo arregló Snájar. Ernesto Snájar, claro. Y las voces, justo ese tema, sí, él fue el que hizo los arreglos de las voces.
Mira.
El más nerd de todos.
Sí. Nos fuimos con el más yacero.
Bien, sí. Claro. Era eso, claro. Es un arreglo bien yacero.
Total.
Qué bien ese oído, por favor.
Total.
Escúchenme, ¿y cómo fue ese laburo con Ernesto que estuvo en esos tres temas que suenan increíble, que también hay como otra instrumentación, ¿no? ¿Qué hay, acordeones, bandoneones? ¿Qué hay en esos temas?
Sí, hay bandoneón, piano, sí. Bajo. Bueno, está el tiki con la percusión, batería. Uh-huh. Y guitarra. Ernesto está tocando la guitarra.
Ok.
Sí.
Hermoso.
Hermoso, de verdad.
Sí, sí. Muy hermoso. No, fue un re lindo proceso también. Fue como otra cosa también aparte que nunca habíamos hecho antes, que estuvo buenísimo.
Sí, posta, son muy diferentes entre sí, a pesar de que hay una identidad de ustedes que se mantiene y muy coherente en cada uno de los discos, pero en cuanto a la sonoridad, ¿no? Se nota esa exploración. Lo que vendrá en el próximo disco, no me quiero imaginar.
Va a estar buenísimo, chicos.
Sí, claro que sí, seguro que sí. Bueno, lo esperamos con ansias. ¿Hay alguna fecha ahí que quieran spoilear de lanzamiento de esos temas?
¿De disco?
Sí.
No,
todavía no hay fecha.
Me gusta la mirada, Pocho.
Todavía no hay fecha, pero bueno, el 25 de noviembre los esperamos en el Gran Rex.
Eso seguro.
Ese va a ser la celebración máxima.
Ahí estaremos.
O sea, inolvidable. Cumpleañito. Imperdible.
Acá hay muchos mensajes que se los quiero leer porque sí. Qué lindo momento. Hermosas las esperamos en Sao Paulo. Hermosas que vengan pronto a Río de Janeiro. Bueno, nada, la gente las ama.
Qué lindo.
Y las esperan en todas partes del mundo, verdaderamente.
Y sí, cómo no amarlas. Son Pelota Chingó celebrando sus 11 años de música juntas y de esta exploración, de estos viajes y este crecimiento que hace que suenen cada vez más lindo, cada vez más. Nada, es un momento muy gratificante escucharla siempre, ni hablar en vivo. Este caprichito que me di recién para mí es un momento que voy a atesorar. No sé si quieren despedir con un último tema, si ya nos vamos y me dicen, no chicos, ya está bien, basta, no me pidan más cosas.
Yo estoy con una situación real que tengo que ir a buscar a mi hijo a la escuela.
No, adiós. Bueno, gracias por venir.
Veo pasar los minutos y digo, bueno, tengo que llamar a la escuela para decir, aguarden, porque su madre está llegando.
No, entonces ya
Vayan.
Vayan con tranquilidad, que nada, estamos sobrados y agradecidos porque hayan venido. Gracias, bueno, pero está chingón. Las amamos. Gracias. Bueno, y chequen ahí las redes y demás. demás para ver las fechas de la gira, esta primero internacional y después 25 de noviembre acá en el Gran Rex. Gracias Pocho, gracias Julia, gracias Lola. Nosotros nos estamos despidiendo en breve acá en una en la radio pública de Rock.